informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias, de análisis, hoy con estos contenidos. Viajaremos a Brasil, donde las élites empresariales y la derecha intentan que Lula da Silva no pueda volver a la presidencia del país. En México se pide justicia por el asesinato de la dirigente indígena Guadalupe Campanur en Michoacán. Y hablaremos del séptimo aniversario de la Revolución Egipcia, cambiar para seguir igual. Un saludo de Rafa Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La justicia brasileña reafirmó la condena contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción. Lula tendrá muy difícil llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito y queda bajo la amenaza de ir a la cárcel en las próximas semanas. La condena podría obstaculizar, como decimos, la participación de Lula en los comicios, aunque la decisión final dependerá del Consejo Nacional Electoral y solo se conocerá a partir del mes de agosto, cuando se registran las candidaturas oficiales para el proceso electoral. Lula rechaza las acusaciones y afirma que la medida forma parte de la campaña de persecución política en su contra. Los movimientos sociales, sindicales y políticos de izquierda denuncian que Lula es víctima de las élites empresariales y la derecha política que han montado un operativo sin pruebas para evitar que Lula da Silva acceda de nuevo al poder, ya que es el favorito de cara a las elecciones presidenciales del mes de octubre. En los próximos días se van a ir repitiendo las movilizaciones ciudadanas en las calles de Brasil. Para el analista político Orlando Pérez, no existen pruebas reales contra Lula, quien ha sufrido un linchamiento por parte de los medios de comunicación privados que están en manos de la derecha brasileña.
Por lo pronto, Lula da Silva ha reiterado una vez más, como constantemente lo ha hecho, que no hay una sola prueba que garantice a quienes le están inculpando de que él cometió algún acto de corrupción. De hecho, esta mañana le escuchábamos en un discurso donde ya se proclamó la candidatura a la presidencia de Lula, en donde él señalaba que le prueben, porque donde él se ha quedado, en las casas que se ha quedado, evidentemente no ha sido de él, han sido prestadas y ha estado movilizándose por sus tareas políticas. Por lo pronto, además, esta situación lanza un mensaje muy grave, muy delicado para América Latina, donde también ocurren procesos de esta naturaleza, precedidos por un linchamiento mediático, por un aniquilamiento de la imagen y de fuerzas oscuras que se manifiestan a través de distintos medios y mecanismos de los medios de comunicación, por supuesto, y de los actores políticos en general.
Por su parte, el analista político Víctor Hugo Juárez opina que la derecha brasileña, que representa a los grandes empresarios y terratenientes, no está dispuesta a que Lula da Silva vuelva al poder. Estima que el proceso judicial está muy contaminado y tiene un claro objetivo político.
Tenemos delante de nosotros un escenario muy complejo, porque por un lado la situación del expresidente Lula se coloca en un punto decisivo, importante desde el punto de vista jurídico, ya que los tribunales poco a poco se van a ir manifestando y hay una intención clara de la parte judicial en Brasil de evitar por la vía jurídica la candidatura de Lula. En este sentido, por otra parte, vemos una gran presión en la calle, una gran presión de los movimientos sociales que cada día aumenta y esto fortalece evidentemente la opción de Lula como candidato a las presidenciales desde el punto de vista social y político. Entonces tenemos en lo jurídico una presión importante por parte de fuerzas de la ultraderecha que quieren evitar bajo cualquier circunstancia de que Lula sea ni siquiera presentado como candidato y también entre en la carrera electoral. No obstante, realmente lo que está aquí en juego son los intereses de la clase terrateniente, de la clase empresarial, que ve en Lula peligrosidad en ese proyecto, esa visión que rescató más de 30 millones de pobres de situación de marginalidad durante su gestión y posicionó a Brasil como un actor internacional importante durante toda su gestión. Entonces, aquí hay dos modelos de Brasil que se enfrentan, un modelo terrateniente que apoya y que apoyó la destitución de Dilma Rousseff, que busca fortalecer ese sentido conservador en Brasil, y por otro lado tenemos una gran presión en la calle de movimientos sociales que siguen respaldando al presidente Lula da Silva y que evidentemente tiene un gran respaldo por parte de la comunidad internacional, especialmente de América Latina, dada la importancia del liderazgo de Lula, no solo para América del Sur, sino para todo nuestro continente.
Era el analista político Víctor Hugo Juárez.
Informativo Más Voces.
Se pide justicia por el asesinato de la dirigente indígena mexicana Guadalupe Campanur. Representantes de Naciones Unidas condenaron el asesinato de la líder comunitaria y defensora de los bosques de Cherán, en Michoacán, Guadalupe Campanur, y exigieron una investigación que considere el crimen como un feminicidio, además de tomar en cuenta la labor de la víctima en la defensa del territorio. Campanur fue encontrada muerta el pasado 16 de enero. Fue abusada sexualmente y estrangulada. Ella era integrante de la comunidad de Cherán, municipio michoacano, que en 2011 se movilizó contra la tala ilegal de su bosque y contra la violencia y la impunidad del crimen organizado en la región. El municipio creó su propio sistema de gobierno y a través de la participación comunitaria decidieron cómo protegerse entre ellos y a su bosque como prioridades básicas. Informa Laura Quiñones.
ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron el asesinato de la defensora indígena Guadalupe Campanur en el estado de Michoacán. Campanur, de 32 años, fue encontrada sin vida el 16 de enero en el municipio de Chilchota. Según información recibida por ONUDH y autoridades locales, la defensora fue abusada sexualmente y estrangulada entre 36 y 48 horas antes. Sin embargo, se encontraba desaparecida desde el 3 de enero. La activista era integrante de la comunidad de Cherán, municipio michoacano que en 2011 se movilizó contra la tala ilegal de su bosque y contra la violencia y la impunidad del crimen organizado en la región y creó un propio sistema de gobierno para protegerse. Cherán fue reconocido por la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, como un ejemplo singular del autogobierno indígena en México. Guadalupe Campanur fue una de las fundadoras de la Ronda Comunitaria, concebida para proteger a la comunidad y su bosque, y participaba en diversas actividades, entre ellas talleres de protección ambiental. Vélez Sanz, representante de ONU Mujeres en México, reiteró el llamado a las autoridades a garantizar una investigación efectiva bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva de género en la desaparición y el feminicidio de las mujeres en México. Jan Yarab, representante de la ONUDH, lamentó profundamente el hecho, asegurando que Guadalupe luchó y fue un ejemplo para que precisamente se evitaran este tipo de crímenes en su comunidad. Tanto ONU Mujeres como ONUDH llamaron a las autoridades mexicanas a poner en marcha una estrategia de prevención que garantice la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos con perspectiva de género para 2018 y expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia de Guadalupe Campanur y la comunidad de Cherán. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo Más Voces.
El 25 de enero marca el séptimo aniversario de la Revolución Egipcia, que sacó del poder al expresidente Hosni Mubarak. Este año las fuerzas de seguridad de El Cairo han cerrado todas las entradas a la Plaza Tahrir, el punto focal del levantamiento, para evitar que se produzca una nueva movilización popular. Por aquella revolución murieron muchas personas, se intentó recobrar una democracia que duró poco. Rocío Hurtado hace un resumen de lo ocurrido en Egipto desde aquel 25 de enero de 2011.
Hace 7 años, los egipcios, en esta plaza de Tahrir, exigían gritando la caída de Hosni Mubarak. Primero, eran solo decenas de miles de personas, pero luego, en todo el país, millones solicitaban la salida del dictador. Durante 3 semanas, el presidente Mubarak se aferró al poder, despidió a varios ministros del gabinete y prometió reformas, pero se negó a atender a la principal demanda de los manifestantes.
Hoy nuestro mensaje solo consiste en una sola palabra: váyase. Estamos diciendo al presidente Mubarak que se vaya. No lo queremos. Ya no podemos tolerar ni a usted ni a su sistema de gobierno.
Según Amnistía Internacional, más de 800 personas murieron durante la revolución. Finalmente, en febrero de 2011, Hosni Mubarak, ya abandonado por Estados Unidos y Europa, dimitió. La democracia post-revolucionaria de Egipto no se mantuvo por mucho tiempo. El primer presidente democráticamente elegido del país solo duró 12 meses. Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, fue sacado del poder en un golpe militar liderado por Abdel Fattah al-Sisi. Sisi ya es presidente de Egipto y aspira a un segundo mandato, tal como Mubarak hizo que renunciaran todos sus rivales para las presidenciales, el último de ellos, Khalid Ali, un abogado en derechos humanos.
Para analizar lo que supuso aquella revolución egipcia y la situación en la que se encuentra el país africano, escuchamos al experto en asuntos árabes, Nicola Hadwa.
Bueno, Egipto se encuentra exactamente igual. No ha cambiado absolutamente nada. Y no ha habido revolución. Lo que hubo en Egipto fue la tolerancia de Occidente y de Estados Unidos para el derrocamiento del gobierno de Mubarak, porque este se encontraba completamente agotado y completamente aislado por su propio pueblo. Ante la posibilidad de una revolución real, Estados Unidos, apoyado por Israel y los sectores del ejército egipcio, deciden fingir prácticamente de permitir desarrollar la caída de Mubarak para instalar en él a un gobierno de los hermanos musulmanes. ¿Por qué de los hermanos musulmanes? Porque era la organización que tenía el mayor trabajo político, organizacional y clandestino en Egipto. ¿Qué significó? Significó que los hermanos musulmanes, al entrar en esta pseudo vía democrática abierta por el ejército y por Estados Unidos, todos los cuadros políticos y dirigentes de la hermandad musulmana salieron de la clandestinidad, mostraron sus rostros, se les permitió que siguieran saliendo, y ya cuando el ejército tenía claro el panorama, vuelven a dar un golpe de Estado. Egipto no va a ser soltado ni por Israel ni por Estados Unidos. Además, ¿y cómo lo hacen? Durante mucho tiempo, Estados Unidos se ha encargado, junto con sus socios europeos, de entrelazar económicamente a la alta oficialidad egipcia con las transnacionales norteamericanas, de modo que los intereses económicos de esta clase político-militar única que gobierna egipcio esté entrelazado con los intereses económicos de Estados Unidos y también entrelazado con los intereses económicos de Israel. Por esa razón, que tiene a Egipto, por ejemplo, junto con Israel, tiene a Egipto rodeando Gaza. ¿No? Egipto no tiene ninguna razón para mantener bloqueada la franja de Gaza que no sea los intereses de Israel, nada más. Egipto, Arabia Saudita, Jordania, todos esos son los que ayudan a sostener al Estado de Israel. Y Egipto no va a entrar en una verdadera democracia, no tiene revolución, no hay revolución, ni hay proceso revolucionario.
Era el analista internacional Nicola Hadwa. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.